Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Ya estamos en pleno proceso previo a las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y vamos percibiendo a través de los diferentes medios el clima que se genera en estas discusiones, presentaciones de ideas, de candidatos, de caras, de discursos. Y seguramente vamos a convenir que está faltando, por lo menos por parte del llamado arco opositor al gobierno nacional, propuestas, proyectos concretos. Lo que aparece como denominador común es, por ejemplo, el tema de oponerse a la reelección. Tema este que no está en la agenda, la propia presidenta dijo que no es eterna, inclusive haciendo números uno puede prever que aún en el caso de que haya un triunfo de los candidatos del Frente para la Victoria, difícilmente se logre el número necesario para garantizar que ambas cámaras convoquen a un proceso de reforma constitucional. Pero este es el latiguillo constante, permanente, escribanía mediante o no, de los candidatos de la oposición. Pero no es el propósito de este comentario editorial de hoy hablar de la actitud de cada uno en este proceso electoral, como dijimos, que anticipa lo que va a ocurrir con posterioridad a las PASO y de cara directamente a las elecciones legislativas del 27 de octubre. Queremos sí hacer hincapié en algunos conceptos que sería importante que la ciudadanía los tome, los analice, los madure, y tienen que ver con los proyectos que están en juego, los modelos de país que están en juego, que están en debate y que se van a someter a la voluntad ciudadana en el próximo proceso electoral. Un concepto clave es la necesidad de preservar un Estado activo y presente. Porque, como ya se sabe y ya se dijo tantas veces, la economía o bien la regula el Estado en representación del conjunto de la sociedad, o bien la regulan los grandes grupos económicos concentrados. No hay una tercera alternativa. Si la regulan los mercados, como suele decirse en forma genérica, pasa lo que está ocurriendo en muchos países de Europa y que además ya hemos vivido y sufrido nosotros hasta la eclosión de diciembre del año 2001. Es decir, concentración de la riqueza, por un lado, y expulsión de millones de compatriotas, cierre de empresas, cierre de fuente de empleo, con la consiguiente situación social dramática que se genera en estas circunstancias. Por cierto, en estos años han habido avances importantes en cuanto a la consagración de derechos, y no es por casualidad, sino porque se ha comenzado a reconstruir un Estado. Pero, como ya hemos dicho algunas otras veces, destruir un edificio es muy fácil. Se ponen explosivos en las cuatro paredes, se aprieta un botón y el edificio desaparece. Reconstruirlo lleva mucho tiempo y a veces hasta puede resultar imposible. Verbigracia, si tiramos abajo el Teatro Colón, después sería imposible volver a construirlo. Con esto queremos señalar que el proceso iniciado hace 10 años de reconstrucción del Estado ha permitido obtener los logros que hoy disfrutan muchísimos compatriotas, pero que falta mucho más para completar este proceso de consagración de derechos, de distribución de la riqueza y de crecimiento y de instalación ante el mundo a partir de un proyecto propio. Esto es lo que se ha puesto en juego de cara a las elecciones, no solamente las PASO, sino por supuesto las del 27 de octubre. Y sería importante que los ciudadanos y los cooperativistas pensemos en profundidad en estas alternativas que se han puesto en juego.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, todas y todos, bienvenidos a esta nueva edición del programa que conducimos simultáneamente, bueno, no tan simultáneamente, Liliana Carpenzano y quien les habla, Edgardo Form. Bienvenidos nuevamente.
¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás?
Estoy bien, a pesar del frío, pero es cuestión de abrigarse, alimentarse bien y descansar lo mejor posible. y les contamos que en nuestro programa de hoy vamos a contar con la visita del sociólogo e historiador Javier Balsa, quien tiene un vasto currículum académico como docente e investigador y que acaba de presentar el libro Discurso, Política y Acumulación en el Kirchnerismo. Con él vamos a conversar sobre estas cuestiones que vienen a enriquecer el complejo escenario político de la Argentina electoral de estos días.
Y esta semana que pasó se cumplieron 33 años del fallecimiento de un poeta enorme. Hablamos del salteño Manuel J. Castilla, que entre otras cosas refundó la poesía del noroeste desde una perspectiva más compleja que la sola descripción del paisaje.
Y también, en el recuerdo, vamos a traer a otro grande, pero esta vez desde Rosario. Se trata del negro recordado queridísimo Roberto Fontana Rosa, que se fue muy joven, demasiado joven a los 62 años, pero que nos dejó una obra entrañable.
Y como siempre, Ana Grondona se acerca a nuestra mesa de trabajo cuando el programa está promediando para ayudarnos a pensar y repensar a nuestro querido país.
Hoy la producción, que semana tras semana nos trae Silvia Porritelli, nos va a contar la historia de una entidad solidaria de la bellísima Quebrada de Humahuaca. Se trata de la cooperativa Unión Quebrada y Valles, Cauqueva, de la provincia de Jujuy.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Históricamente se reconoce el origen del cooperativismo en 1844, cuando un grupo de obreros crearon el primer almacén cooperativo en la ciudad británica de Rochdale. Pero si nos remontamos al pasado prehispánico en nuestro país, las experiencias de los antiguos pobladores del noroeste argentino revelan prácticas comunitarias similares a las del cooperativismo. La minga es una de ellas. Se trata de una forma de ayuda mutua entre las familias y las comunidades, y era habitual antes de que llegaran los españoles. Hombres y mujeres trabajaban juntos construyendo casas, sembrando y cosechando lo que producía la madre tierra. La solidaridad era la clave de estas acciones. Centenares de años después, ese fue el espíritu que inspiró a un grupo de agricultores a crear la cooperativa agropecuaria y artesanal Unión Quebrada y Valles, conocida como Cauqueva, una organización autogestiva integrada por 150 pequeños productores de la Quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy. Salomón Serpa es agricultor, pero también fundador y actual presidente de Cauqueva. Este es su testimonio.
Bueno, era la necesidad de que la Quebrada de Humahuaca, en aquellos tiempos, el problema era la venta de los productos, porque el intermediario, ellos fijaban sus precios y el productor nunca le podía levantar, por lo menos ni siquiera una pequeña ganancia, porque ellos llevaban todo. Comenzamos a hacer reuniones, acá el ingeniero con otros ingenieros, en una agencia de INTA, y en el 96 hemos decidido armar la cooperativa.
Como contaba Salomón Serpa, en aquel momento la Quebrada de Humahuaca tenía problemas para vender sus productos porque el intermediario fijaba sus precios arbitrariamente. La entidad solidaria se fundó con el objetivo de que los agricultores escaparan al ahogo que imponían las inequitativas condiciones de comercialización, como nos cuenta Javier Rodríguez, ingeniero agrónomo, quien en los momentos de formación de la entidad trabajaba en el INTA, organismo al que renunció para impulsar y acompañar la construcción del proyecto asociativo.
Cuando la cooperativa nació, el tema papas, por ejemplo, un kilo de papas valía, que era la época del 1 a 1, 30 centavos. Es el precio que el intermediario le pagaba al productor. Hoy, que ya pasó mucho tiempo y que incluso se quedaron un poco los precios con respecto a otras cosas que avanzaron, pero hoy un productor está cobrando 6 pesos el kilo de papa. Eso, bueno, si lo comparas con papa común es increíble. O sea, que un productor cobre 6 pesos, eso mejoró el nivel de ingreso, digamos.
La combinación de la altura, el clima y los saberes milenarios de sus pobladores originarios son los que le imprimen a los productos agrícolas de la zona características distintivas en cuanto a sabor, aroma y color.
Son cultivos que se desarrollaron con culturas ancestrales, no con la finalidad de ganar dinero, sino con la finalidad de alimentar a la comunidad. Entonces, son en general cultivos de alto poder nutritivo, de baja productividad y que están en, digamos, cantidades muy, muy chiquitas.
El presidente de la cooperativa, Salomón Serpa, también se refiere al rudo trabajo de preparar la tierra para el cultivo en medio de las estivaciones montañosas y el clima extremadamente seco de Maimará. Según el jujeño, más allá de ser un suelo pedregoso, es muy generoso y productivo, porque permite sembrar maíz y papa de diferentes variedades y otros cultivos originarios de la puna, además de frutas y hortalizas.
La quebrada, como se llama maíz, la papa, la quinoa, la kiwicha, desde esta zona hasta la zona del alto, de la puna, todo eso. Acá como mucha piedra, todo eso, hay que trabajar, limpiar, hacerlo, preparar las tierras así. Pero son zonas de producción muy óptimas, ¿no? Da de todo.
La siembra en la zona de Maimará es de baja escala porque los pequeños productores cuentan con quintas de no más de 3 hectáreas, las que se parcelan para diversos cultivos. La mayoría de los campesinos del lugar producen maíz morado que en lengua quechua lleva el nombre de sea maíz y que es el más requerido por los clientes de la cooperativa. El ingeniero Javier Rodríguez nos cuenta el proceso.
Los asociados que hacen maíz, bueno, le avisan a la cooperativa cuando ya tienen el producto, se hace el acopio, el productor entrega ya el maíz desgranado, digamos, y lo más limpio posible, y después la cooperativa ya hace todo el proceso de molienda. Primero, si hay que limpiar un poco, se lo limpia y después se lo muele. Con respecto a la máquina es una máquina desarrollada por la Universidad del Litoral, un poco para nosotros, es un modelo de baja escala y bastante casero, pero es la primera fábrica de fideos de harina maíz del país y de fideos hechos con harina integral, que es lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros no le sacamos ni la cáscara ni el germen, que son las partes del grano que tienen más poder nutritivo. Eso hace que todos los productos que se desarrollen después sean más nutritivos, ¿no? Pero bueno, los primeros hechos con harina integral en el mundo son estos.
El proceso comienza en las quintas. Luego la cooperativa se ocupa del acopio, la limpieza y el empaque. En el caso del maíz, Cauqueva le agregó valor a su producción y para la elaboración de fideos utiliza las harinas más finas. La especialidad de la cooperativa son los fideos violáceos, que se producen con el maíz nativo o morado. Por su color, estos fideos se confunden con los procesados con tinta de calamar.
Mi compañero y yo, que es Armando Rivero, para nosotros estamos encargados de recibir los granos para la fábrica de fideos. Lo clasificamos según la variedad y después lo traemos acá al molino. Todo manual, ¿no? Llevamos allá aquel chimango, cargamos ahí y va llevando la harina a la tamizadora. La tamizadora te larga 4 niveles de granulación de maíz, más grueso, más fino y ultra fino. Estamos trabajando con maíz morado y maíz amarillo, que son criollos, ¿no? De acá nativos. Y el que está teniendo más aceptación es el maíz morado.
Quien habla es Martín Cruz, asociado de la cooperativa, y nos cuenta los beneficios de trabajar en una cooperativa.
Sí, esto es un poco más comunitario. No es una tarea que por ahí uno solo la tiene que hacer. Supóngase, tenemos que trabajar en los fideos, tenemos un pedido grande y lo hacemos todo. Viene administración. Yo estoy medio tiempo en administración y comercialización. Entonces, cuando podemos, venimos todos. Digamos. Eso es lo que me gustó, que se trabaja en conjunto, digamos, con un objetivo en común. Nos juntamos todos o a una tarea así específica. Por ejemplo, cuando armamos toda esta planta, todo el mundo trabajó acá.
Ya en 1867 Marx afirmaba que el trabajo es un proceso entre la naturaleza y el grupo, proceso que este último realiza, regula y controla mediante su propia acción. Asimismo señalaba que la cooperación no tiende a potenciar la fuerza productiva individual, sino a crear una fuerza productiva nueva con la necesaria característica de fuerza de masa. Algunos estudiosos de su obra sostienen que el teórico alemán consideraba a la cooperación como condición esencial para el desarrollo de las fuerzas productivas, cuya base metodológica es opuesta al capital individual. Este espíritu de labor comunitaria y colectiva es el que también destaca a Julia Suárez, coordinadora de comercialización de Cauqueva.
Los trabajos aquí son compartidos, por ahí hay mucha demanda y la gente que está en proceso no abastece, entonces bajamos todo de administración y yo incluso a hacer tarea para poder sacar un pedido, para poder cubrir los mercados.
Abierta al intercambio con otras organizaciones, Cauqueva está asociada al Banco Credicop e integra la Federación de Organizaciones de Productores de Alimentos, FOPAL, una entidad nacional que busca fortalecer la capacidad comercial de sus miembros en todos los eslabones de la cadena productiva. Hasta el momento, la cooperativa jujeña coloca sus productos principalmente en mercados solidarios de Buenos Aires y Tucumán. La sede central de la entidad se encuentra en la localidad de Maimará. Recientemente abrió una nueva sede en Tumbaya, donde hay 4 locales de venta y un galpón, lugar proyectado para trasladar la molienda.
En general, la cooperativa lo que logró es actuar un poco regulando mercados.
Javier Rodríguez, ingeniero y miembro de la cooperativa.
Tanto el proveedor de insumos y servicios, digamos, fue como respondiendo a acciones de la cooperativa, o sea, esa presencia fue regulando, y lo mismo en los mercados, incluso con productos que la cooperativa en su momento vendió y hoy no vende, los productores siempre mantuvieron la presencia de la cooperativa como herramienta de negociación.
Durante los primeros años, Cauqueva trabajó intensamente en aspectos formativos y de alfabetización, dado que, como ocurre en algunos asentamientos de pueblos originarios, la mayoría de sus habitantes no han tenido acceso a la educación formal. Luego avanzó en la capacitación productiva, administrativa y de gestión cooperativa. También instaló un museo y un restaurante.
Entonces, lo que se va haciendo es desarrollar productos que tengan alto valor agregado, que permitan pagarle un buen precio al productor, que generen empleo y que además ayuden a sostener la agricultura tradicional, digamos. Y todo esto es valoración, o sea que también eso es autoestima, o sea, tiene un montón de consecuencias, ¿no? Cosa que, volviendo atrás en la década de los 90, era todo lo contrario. Esto era una depresión absoluta, una pobreza total, una falta de valoración de los productos, del trabajo, de la misma gente.
La cooperativa agropecuaria y artesanal Unión Quebrada y Valles Cauqueva, integrada por 150 pequeños productores, está ubicada en Maimará, que en lengua aymara significa el otro año. Un pequeño poblado ubicado a más de 2.383 metros sobre el nivel del mar, en el corazón de la quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy.
Si quiere conocer y saber más sobre la intensa actividad de la cooperativa Unión Quebrada y Valles, puede ingresar a la página www.cauqueva.org.ar, donde se encontrará con una interesante cantidad de materiales y trabajos sobre la cooperativa, fotografías del museo y del restaurante, como también de los productos que elaboran y comercializan. Muy recomendable, se lo digo otra vez, la página www.cauqueva.org.ar. Pero más recomendable todavía es viajar a la hermosa provincia de Jujuy y pasar por la sede de la cooperativa, que está ubicada en el centro de Maimará, sobre la calle Belgrano, camino a La Puna y muy cerquita del cerro conocido como la Paleta del Pintor, una formación geológica de múltiples colores.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Está culminando la primera semana de vacaciones de invierno y aún queda una más. Si no tuvieron ni tienen la suerte de poder viajar, el Centro Cultural de la Cooperación una vez más es una opción para los más pequeños. De martes a domingo y hasta el 28 de julio se presenta en el multipremiado Circo Focus Bocus en la Sala Solidaridad, con localidades entre 60 y 65 pesos. Un tigre en el gallinero en la sala Osvaldo Pugliese y con localidades a 60 pesos y Bom Bim Bam, inspirada en el universo beckettiano, en la sala Raúl González Tuñón, también con entradas a 60 pesos. Reiteramos entonces, los chicos tienen su lugar en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, todos los días hasta el 28 de julio. Para más información, consultar la página del Centro Cultural www.centrocultural.coop.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente. Desde la gente. Personajes que hicieron historia.
Humorista, escritor e hincha apasionado de Rosario Central. Esas eran las cartas de presentación de Roberto el Negro Fontana Rosa. Artista popular, agregamos nosotros, que participó de casi todas las experiencias exitosas del humor gráfico desde fines de los 60 y es el padre de personajes entrañables como Boogie el Aceitoso o Inodoro Pereira.
Yo no me dije voy a ser un personaje y va a tener estas características, etcétera, etcétera. Yo estaba publicando chistes sueltos en Hortensia, en la revista Hortensia de Córdoba en el año 72. Y me acuerdo que primero hice una historieta sobre una página, lo hice directamente a tinta, que era una parodia de Harry el Sucio, el personaje de Clint Eastwood, que estaba en boga en aquella época. Y yo me encontré como de golpe, después de haber pasado por la publicidad, después de estar haciendo chistes sueltos, con el viejo amor de la historieta. Es decir, bueno, puedo hacer historieta. Ya no tenía ganas de hacer la historieta tradicional, etcétera, etcétera, o la historieta seria de aventuras, sino hacer historietas bajo el matiz del humor. Entonces hice como 5, 6, 7 más. Pereira transcurre supuestamente en la pampa bonaerense, algo por el estilo.
Fontana Rosa había nacido en Rosario un 26 de noviembre de 1944 y se nos fue un 19 de julio de 2007. Alguna vez escribió sobre sí mismo.
De mí se dirá posiblemente que soy un escritor cómico a lo sumo. Y será cierto. No me interesa demasiado la definición que se haga de mí. No aspiro al Nobel de Literatura. Yo me doy por mí muy bien pagado cuando alguien se me acerca y me dice: me cagué de risa con tu libro.
Su intervención en el Tercer Congreso Internacional de la Lengua Española en 2004 no tiene desperdicio.
A mí se me ocurrió hablar sobre las malas palabras. ¿Por qué son malas las malas palabras? O sea, ¿quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Son malas porque son de mala calidad, o sea que cuando uno las pronuncia se deterioran y se dejan de usar. Tienen actitudes reñidas con la moral, sí, obviamente, pero no sé quién las define como malas palabras. No es que haga una defensa incondicional y, yendo al tema, quijotesca de las malas palabras. Algunas me gustan, otras no me gustan. Algunas, al igual que las palabras de uso natural, ¿no? Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza. Algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa, que decir que es un pelotudo. El secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo.
Y si de Roberto Fontana Rosa estamos hablando, quiere decir también que estamos hablando de Rosario. Por eso suena esta particular versión del tema de Rosario, del fallecido Lalo de los Santos, Entre los que participaron, Fabián Gallardo, Franco Luciani, Pablo Pino, Ike Parodi, Lito Nevia, Silvina Garré y Rubén Goldín.
Rosario es el Parque Independencia. Un silencio que huele a poesía sobre el roselar. Es el gris del cemento que arrulla a un río somnoliento, que despierta al llegar un domingo de Ñuls y Central. Rosario es de mercurio en la avenida. Es un viento que peina palmeras.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. el programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la Gente y tenemos aquí una montaña de publicaciones, de las cuales, como verás, Liliana, yo elegí el ejemplar número 332 de Familia Cooperativa, que publica la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca. Y viene bien porque la tapa tiene como título principal Día del Amigo, Amistad y Felicidad. Y hay una foto de unos jóvenes que nos dan una envidia tremenda, sonrientes, tomados de la mano. Y adentro de la publicación, la nota que está anunciada en la tapa dice Amistad, como un sinónimo de bienestar y felicidad. Y dice, las relaciones cotidianas dejan en claro que el cariño y el consuelo de un amigo pueden transformarse no solo en una ayuda terapéutica, sino en un alivio infinito. Y comienza la nota, no la voy a leer toda, es larga, pero dice, la prestigiosa Escuela Universitaria de Londres, tercera institución de educación más antigua de Inglaterra, tras Oxford y Cambridge, vos anduviste por allí,
sí,
¿no, Liliana?
Sí, anduve.
Ha publicado un meduloso estudio de sus investigadores basado en la observación de más de 6.500 británicos nacidos en el año 1958 y efectuado cuando llegaron a los 42, 45 y 50 años de edad. Y dice, de ese trabajo se desprende que contar con un círculo amplio de amigos ayuda a las personas de mediana edad a tener un mayor sentido del bienestar y la felicidad. Qué oportuno para desearle lo mejor a nuestras amigas y a nuestros amigos en el Día del Amigo.
Qué bueno, me encantó. Y es así, tal cual, la red que genera, la red de afecto que generan los amigos es impagable en algunos momentos de la vida.
Exactamente.
Están ahí, son la familia que uno elige, son los amigos.
Tal cual.
Bueno, si usted tiene la posibilidad de viajar en estas vacaciones de invierno, le comento esta información de la agencia ANSOL, la agencia de noticias de economía solidaria, que dice así. La cooperativa La Riojana invitó a todos los amantes del buen vino a recorrer su bodega ubicada en Chilecito. El emprendimiento vitivinifrutícola produce alrededor del 50% del volumen total de toda la provincia. Según datos del Ministerio de Turismo de la Nación, se esperan 12 millones y medio de llegadas a los diferentes destinos del país, lo que implicaría un crecimiento del 2% con respecto al 2012. Además del recorrido principal, los visitantes tendrán la posibilidad de deleitarse con almuerzos exclusivos en el corazón de las fincas orgánicas de la bodega, informó ANSOL, el área de emprendimiento riojano, ubicado a 200 kilómetros de la capital provincial. Las visitas que ofrece la Riojana Cooperativa, que no tienen cargo, se realizan de lunes a sábados a partir de las 10 y son coordinadas por especialistas en turismo del vino. El paseo incluye datos sobre la cosecha, elaboración y crianza de los vinos, además de relatos sobre la historia de la empresa, en la que prevalece el principio de crecimiento a partir del desarrollo sustentable, sobre cimientos solidarios y de distribución equitativa de los beneficios. Finalmente, se invita a todos los turistas al almacén de vinos, donde podrán disfrutar de una degustación especial y también tendrán la posibilidad de adquirir nuestros productos, señalaron desde La Riojana Cooperativa. Así que vayamos ya.
Liliana, me convenciste. Termina el programa y salimos volando
por
para
ahí. Por supuesto.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Nueva vuelta.
Ya está con nosotros nuestra columnista habitual, la que nos esclarece, nos ilumina, Ana Grondona. ¿Cómo estás, Ana?
¿Qué tal? Muy bien.
¿Cuál es tu tema de hoy?
Bueno, esta semana me parece que estuvo dando muchas vueltas la cuestión del acuerdo con Chevron, ¿no? El acuerdo para explotar estos yacimientos de Vaca Muerta, sobre los que hubo muchas especulaciones, quizás más que informaciones, ¿no? Se trata de un acuerdo importante por una inversión de 1.2 millones de dólares.
Es mucha plata, ¿eh?
Es mucha plata. Y además se trata de explotar un conjunto de una zona, en realidad, con tecnología que no está disponible en la Argentina, que además supone, bueno, una inversión, como estamos diciendo, de muchos millones, en un tiempo acotado, es decir, que excede las posibilidades técnicas en este momento de la Argentina.
Claro, porque ese petróleo y el gas que está ahí contenido aparecen los intersticios de las rocas. Entonces hay que romper las rocas, eso tiene una tecnología muy específica y muy costosa, me imagino.
Exactamente, se trata de un modo de explotación del petróleo nueva, ¿no? De petróleos alternativos, hidrocarburos alternativos. En estas semanas todos nos tuvimos que poner a tono con estas discusiones e intentar buscar en internet información para saber un poco de qué se trata. Me parece que uno de los problemas centrales es que, antes que explicar, las autoridades tienen que empezar a desexplicar. Hay tanto discurso circulando, discurso un poco tendencioso y sobre todo muy simplificador, que imposibilita darnos cuenta un poco de qué se trata y de las complejidades y complicaciones reales que tiene la propuesta de explotación de Vaca Muerta. Es cierto que además estos discursos que circulan resuenan en memorias que son reales en los argentinos, ¿no? Nos acordamos de la cuestión de los acuerdos petroleros del peronismo, del segundo gobierno peronista, de la disputa de Frondizi respecto del petróleo que fue y vino en sus posicionamientos, sobre todo en lo que remite a las inversiones extranjeras. Entonces, un primer paso es atender estas memorias, atender la complejidad del problema, pero poner en suspenso estas desexplicaciones, digamos, estos modos de atender la cuestión que la simplifican. Para decirlo rápido, simple no es la cuestión. Entonces empecemos por entender este punto. No se trata de un asunto sencillo. Como decíamos antes, se trata de hidrocarburos alternativos, de una cuestión que sobre la que se está trabajando. En este sentido, la Argentina hoy no cuenta con los recursos. Por eso echa mano de este acuerdo comercial y de explotación con capitales extranjeros. Acto seguido, me parece que sí es pertinente hacerse la pregunta de, bueno, hoy no contamos con los recursos, pero ¿se está pensando en un plan tecnológico y científico que habilite a la Argentina a contar en el futuro con recursos que le permitan prescindir del capital extranjero? Eso me parece que empieza a situar el problema en su contextura más real, más puntual, y no imaginaria de, digamos, de plantear problemas irresolubles. Correcto, si en este contexto puntual hay que acudir al capital extranjero, uno puede entenderlo. Lo que sería interesante es, y esto es más que nada preguntas, digamos, a las que nunca podemos llegar porque estamos como invadidos por estos otros discursos, si esta iniciativa se inscribe o no en un plan de más largo aliento que nos permita alcanzar la tan requerida autarquía en términos de energía, ¿no es cierto?
Indudablemente, yo comparto este interrogante tuyo, Ana, pero hay algo que me ayuda a disipar algunas dudas. Y es el hecho de que los abanderados de las privatizaciones de la década del 90 ahora se han convertido en los defensores del patrimonio nacional y del antiimperialismo. Es para sorprenderse. Y obviamente sería imposible entender estos discursos antagónicos con la política del gobierno nacional si no fuera porque estamos en el medio de una campaña electoral bastante virulenta, ¿no te parece?
Totalmente de acuerdo, y eso efectivamente es así, y eso genera resquemor y un poco de bronca, ¿no? Escuchar gente que uno sabe que fue bastante cómplice o directamente cómplice de las privatizaciones horrorizándose por este acuerdo. Me parece que es sumamente interesante atender a esta cuestión para situar a los actores políticos y saber de qué estamos hablando, pero también me parece fundamental poder trascender ese momento y preguntarnos por el largo alcance de estas políticas. Me parece que un desafío importante al respecto es superar la cuestión mediática, ¿no? Y en esto me parece que vuelve a aparecer la cuestión de la ley de medios y de medios audiovisuales puntualmente. Más allá de la lucha con Clarín, esa ley contemplaba otras alternativas de difusión de información y de debate que llegan a la, capaces de llegar a la población de otros modos. Me parece que este tipo de políticas requieren urgentemente de la disposición de esos medios, justamente para saltar la barrera de estos ruidos discursivos que no nos permiten debatir las cuestiones de fondo.
Hagamos votos para que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación cuanto antes.
Que así sea.
Ana, muchísimas gracias por tu aporte y tus reflexiones.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
A pesar de las vacaciones de invierno, no todo es teatro para chicos. Damián Dreitzik hace el unipersonal Sistema Garage, dirigido por Alfredo Allende. Sistema Garage es un parricidio artístico. Raúl Ricoletti, profesor de teatro, intenta unir dos fetiches de nuestro tiempo, el actor y el automóvil. Para eso elabora un sistema propio que viene a demostrar ante el público. Él sabe que en el campo de arte toda víctima de plagio aprende a cometer el peor de los crímenes. Pero Ricoletti asume los riesgos y acelera a fondo. El espectáculo se puede ver los viernes a las 11 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entradas a 80 pesos.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Tenemos el gusto de contar en nuestro estudio con la presencia de Javier Balsa. Javier Balsa es magíster en Ciencias Sociales por Flaxo y doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor titular en las Universidades Nacionales de Quilmes y de La Plata e investigador del CONICET. Como ustedes, queridos oyentes, imaginarán, el currículum sigue, pero el programa tiene un tiempo acotado. Por lo tanto, Javier, vamos a limitarnos a estos títulos. Te damos la bienvenida, es un gusto tenerte aquí. Y el motivo de la grata presencia de Javier Balsa es que acaba de salir un libro muy importante, una coedición del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini y la Universidad Nacional de Quilmes, texto que lleva por título Discurso, Política y Acumulación en el Kirchnerismo. Javier Balsa es el compilador de este trabajo, un trabajo que tiene cerca de 500 páginas, muy bien presentado, y que ha contado con la participación de un conjunto numeroso y calificado de analistas, de investigadores. Y nos interesa entonces conocer, en apretada síntesis, la esencia de este libro. ¿Cómo surgió la idea, Javier, de hacer esta compilación?
Bueno, desde la licenciatura en Ciencias Sociales que tenemos en la Universidad de Quilmes, que yo dirigí el año pasado, nos pareció interesante ya abordar el kirchnerismo como un fenómeno que ya tiene su peso propio, digamos, en la historia de Argentina.
Claro.
Entonces convocamos sociólogos, economistas, filósofos, comunicadores, economistas, a analizar y discutir sobre este fenómeno. Y bueno, desde una diversidad de perspectivas, garantizando el pluralismo, esto es lo que se plasmó, digamos, en esta forma de libro. Convocamos, digamos, a algunos de los mejores especialistas en el país sobre estos temas. Y el libro tiene esas cinco partes que recogen, digamos, estas cinco áreas temáticas sobre las que analizamos. Una tiene que ver, digamos, con esta discursividad propia del kirchnerismo y la lógica política del antagonismo.
Ajá.
Otra parte tiene que ver con la estructura de partidos, cómo, digamos, el kirchnerismo y el proceso que se inicia desde el 2003 cierra, digamos, un poco la crisis que había en 2001 y la resuelve de determinada manera y el sistema de partidos se reconfigura con el kirchnerismo en el centro. La tercera parte tiene que ver con algunas cuestiones más puntuales en términos de formación de cuadros en el área de defensa y la cuestión de la seguridad. La seguridad, la inseguridad, las políticas sobre la cuestión de la seguridad. Tenemos una quinta parte que aborda una cuestión compleja y que para el kirchnerismo fue dramática, digamos, en el 2008, que es la cuestión agraria. Y el libro cierra con otro puñado de artículos sobre las políticas de industrialización y el modelo económico y las tensiones que tiene el modelo económico y las dificultades que tiene para continuar. Digamos, cada parte tiene entre 3 y 8 trabajos de distintos autores que discuten y debaten sobre cada uno de estos tópicos que para nosotros son algunos de los tópicos claves que caracterizan al kirchnerismo, ¿no?
Es un gran desafío, interpreto, porque muchas veces o normalmente las investigaciones se hacen mirando al pasado, pero esto es concomitante con el presente que fluye, que transcurre, y ustedes están como investigadores en el medio de las tensiones propias de la vida política del país. Y en este sentido, Javier, vos has hecho la introducción, la compilación, pero también parte del contenido de este libro, ¿verdad?
Sí, una de los trabajos es la introducción, una reflexión propia introduciendo la primera parte, que es quizás la más extensa, donde se compilan trabajos que analizan, por un lado, la discursividad propia del kirchnerismo. Convocamos especialistas en análisis del discurso que, digamos, trataron de darle, de analizar distintas facetas del discurso de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, y vincularlo con la dinámica política. De esta parte también formaron, también está integrada por trabajos que vienen de la tradición del análisis de la hegemonía, que justamente intentan rescatar los aspectos discursivos de la construcción de la hegemonía. Y entonces se generó un diálogo interesante, son 8 trabajos, y ahí podemos ver distintos aspectos, digamos, de estas características propias que el tipo de discurso genera en la lógica política del kirchnerismo. Digamos, en general, una de las dimensiones del discurso político es su dimensión adversativa, ¿no? La idea de que hay... ya que hay una confrontación entre posiciones. Pero en el caso del kirchnerismo, casi todos los autores señalan que esta dimensión ha adquirido ribetes superlativos, digamos, una significación, esta idea de crispación, ¿no? Digamos, de las posiciones cada vez más encontradas. Y bueno, hay autores que lo valoran de un modo, otros que lo valoran de otro. En general, varios, digamos, lo rescatan como parte del proceso de repolitización de la sociedad.
¿No? En eso hay coincidencia, ¿verdad? En general,
sí,
la repolitización.
Sí. Algunos lo ven, digamos, algunos, porque el trabajo, como les decía, digamos, permanentemente trata de rescatar posiciones diferentes y autores que tienen anclajes ideológicos distintos y posiciones diferentes. Para algunos, esta tensión política genera cierta anulación de la dinámica de los partidos. Para otros, tiene que ver con negar la idea de que la política funciona por consensos, sino que justamente, digamos, la idea del consenso por diálogo termina, digamos, en la pospolítica, en el fin de la política, y es el núcleo de las ideas, digamos, de la traducción política del neoliberalismo. Esta idea que si todos dialogamos, es un discurso muy común en muchas figuras políticas de centro-derecha, si todos dialogamos solucionaríamos los problemas, y el problema es la falta de diálogo.
Sí, ¿no? Las ondas, bueno, de amor y paz, digamos.
Entonces, bueno, en realidad buena parte de esto es anular la política, digamos. Y se vio en los 90, cuando, digamos, la mayoría de los jóvenes y muchos sectores se habían alejado de la dinámica política. En cambio, digamos, reinstalar el conflicto, la idea de que en las sociedades hay intereses distintos y que el gobierno tiene que tomar partidos más allá de la necesidad de equilibrar las fuerzas en términos de que está ocupando el lugar de la conducción del Estado. Esto es típico del kirchnerismo, digamos. Quizás es típico de lo que Laclau llama, Ernesto Laclau, la lógica populista.
Sí.
¿No? Una lógica que recoge la idea del conflicto y de pensar, bueno, está el pueblo y construyen, digamos, el antipueblo, los sectores que quieren que se gobierne a favor de la élite. Lo extraño es que el kirchnerismo ha logrado mantener esta dinámica aún estando en el gobierno. Habitualmente esta lógica es la lógica de los populismos cuando están en la oposición, pero cuando llegan al gobierno giran hacia posiciones más conciliadoras y tratan de frenar la conflictividad social. Lo raro del kirchnerismo, y en eso coinciden todos los autores, es que mantiene y cabalga sobre el conflicto y permanentemente reactiva distintos tipos de conflictos que llevan, digamos, a, bueno, que la sociedad se repolitice, y uno puede verlo en la afluencia de los jóvenes hacia el kirchnerismo y también hacia algunas otras fuerzas políticas. Hay una discusión política que está en la mesa cotidiana, en la ronda de amigos, digamos. Esto es un fenómeno nuevo relativamente en la Argentina, sobre todo mirando lo que era la Argentina de los 90, ¿no? Y esto tiene, digamos, también riesgos para el gobierno, ¿no? Pero se genera una polarización social que puede ser, no siempre puede darle el triunfo en términos de la dinámica electoral, como ocurrió en el 2009, ¿no?
Y está por verse porque estamos en el medio de un proceso electoral, ¿no es cierto?
Así que buena parte de todas estas cuestiones que están planteadas en el libro, pero esta en particular, se reabren permanentemente y el kirchnerismo creo que fue muy exitoso en instalar esto como el eje de la dinámica política. En eso sí coinciden todos, digamos. Construir esta idea de que está el pueblo, los sectores como sectores populares, que son las mayorías y por lo tanto le corresponden gobernar. Y hay un sector, digamos, ligado a las corporaciones, a los intereses de los grupos más concentrados. Y él, al construir la escena política de ese modo, con esta gran eficacia interpelativa de que casi todos los actores se reconocen de este modo, le deja un lugar a la oposición muy difícil. Porque o bien se ubica a la derecha del gobierno, asociado a las corporaciones, sí, lo cual le da muy pocas posibilidades electorales, o bien se ubica a la izquierda del gobierno. Pero eso lo obligaría a estar en contra de estos grupos concentrados, de los medios de comunicación, que son los que hoy le dan, digamos, una plataforma enunciativa y de acceso, que ellos no pueden negar. Entonces, ahí hay una serie de puntos interesantes para pensar.
Bien interesantes y complejos. Y dentro de esa complejidad hay un análisis tuyo particular sobre la política agraria del kirchnerismo, sí, que nos interesa que nos comentes, por lo menos en apretada síntesis.
Bueno, la cuestión agraria merece. Tenemos tres artículos, también bien diversos en el libro, de posiciones críticas y no tan críticas otros. Pero es un tema difícil, digamos, para el kirchnerismo y para toda fuerza política, digamos, ¿no? Creo que en la Argentina no hay programas agrarios muy claros, esencialmente porque la cuestión agraria, prácticamente desde la dictadura cívico-militar del 76 al 83, prácticamente salió de escena como tema de discusión, ¿no? Digamos, yo soy historiador y he trabajado, digamos, la cuestión agraria durante todo el siglo XX, y uno puede ver que era un tema, digamos, que estaba permanentemente en la agenda política argentina, ¿no? La discusión sobre reforma agraria, no reforma agraria, la oligarquía terrateniente, los chacareros. Y el tema del 76 para acá ha ido siendo borrado de la escena política, y aún con el retorno a la democracia el tema no se reinstaló, ¿no? Entonces, más bien hubo un fuerte consenso en torno a un discurso que yo llamo tecnologizante, ¿no? Un discurso que celebra el avance tecnológico como solucionador de todos los problemas en el campo. Y eso, bueno, obviamente es falso, porque atrás de eso viene la crisis, la quiebra de miles y miles de pequeños productores que han quedado fuera del sector agrario. Pero más allá de algunas movilizaciones y contestaciones, no se ha logrado, que ocurrieron en los 90 y que ocurrieron, digamos, al principio de este tercer milenio, el tema no se instaló como eje de discusión, ¿no? Entonces, en el 2008, con, digamos, la 125 y todo el debate que se generó, algo de esta cuestión reapareció. Yo creo que hay tres temas ahí interesantes que están como yuxtapuestos. Entonces, y que nadie los plantea de un modo muy claro, ninguno de los actores políticos lo plantea de un modo muy claro. El gobierno se ha dado cuenta que es un tema muy difícil, y si no hay una fuerza social que tenga una propuesta agraria, no creo que lo reabra motu propio, digamos. ¿Qué son, digamos, qué tiene que producir el país? Y hay una tensión muy fuerte entre producir soja, digamos, commodities exportables al mercado mundial, o producir alimentos para alimentar a la población. Entonces, se dijo en la 125, si seguimos produciendo solo soja, van a subir el precio de los alimentos, va a haber escasez de algunos productos, y bueno, indirectamente es lo que ha estado ocurriendo. La segunda discusión tiene que ver con cómo se organiza socialmente esta producción, ¿no? Digamos, si en grandes empresas concentradas o en pequeños agricultores familiares. Y la tercera discusión es a quién le corresponde la renta del suelo.
Ah, gran tema ese.
Sabemos que, digamos, la tierra, a diferencia de los bienes industriales que son producidos, es un bien que está en la naturaleza.
Y es ahí lo que hay y nada más.
Hay lo que hay, y alguien se ha apropiado de esos pedazos de tierra y por eso recibe una renta. Bueno, esa renta tiene que ver con la organización de la sociedad. Y entonces siempre los estados se han apropiado de una parte de esa renta para redistribuirlo en la sociedad. Uh-huh. Pero bueno, no, esa es otra de las discusiones que está girando. En el 2008 se abre esto, pero no se termina de cerrar esa discusión, ¿no? Y es un tema que no se está discutiendo. Eso es lo increíble, ¿no? Entonces,
quizás nosotros desde este programa humildemente aportemos a la instalación del tema, y por supuesto te agradecemos mucho este anticipo de la riqueza que contiene el libro, que, como decimos, se titula Discurso, política y acumulación en el kirchnerismo, cuyo compilador es quien nos acompaña, nos honra con su presencia, el historiador Javier Balsa, y que cuenta con el aporte de un número muy calificado de investigadores en el campo de las ciencias sociales. Invitamos a nuestros oyentes a que se acerquen al Centro Cultural de la Cooperación a tomar contacto con este libro, a leerlo, porque nos abre un universo de afirmaciones y de interrogantes. Javier, muchísimas gracias por tu grata presencia.
Muchas gracias a ustedes.
Estuvo con nosotros el historiador Javier Balsa, compilador del texto Discurso, Política y Acumulación en el Kirchnerismo.
Cuando me dé por morirme sobre mis pasos andando, voy a volver a las carpas para borrarlos bailando.
Desde la gente.
Desde la gente.
Personajes que hicieron historia.
Yo te quiero querer, vos te haces de rogar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. Oritos te daré, si los puedo robar, con mi mano de lana vidita y te voy a acariciar.
Su biografía dice que nació en la casa ferroviaria de la estación de Cerrillos, provincia de Salta, un 14 de agosto de 1918 y que murió un 19 de julio de 1980. Su nombre, Manuel José Castilla.
Periodista, escritor, poeta, Manuel J. Castilla escribió los poemas de muchas obras musicalizadas por su inseparable amigo, el Cuchi Leguizamón, hoy clásicos, pero que en su momento contribuyeron a la renovación del folclore argentino.
La Pomeña es uno de esos entrañables temas que compuso junto al Cuchi Leguizamón y con el que hoy nos despedimos en esta hermosa versión de Pedro Aznar y Suna Rocha. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana próxima, abríguense bien, nos volvemos a encontrar.
Eulogia Tapia en la Puma, al aire da su ternura. Si pasa sobre el arena y va pisando la luna, si pasa sobre el pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan.
La caja en sus manos tiembla. say.